Y ahora, tu revista noticiosa adventista. Entérate del progreso del mensaje de salvación en el mundo entero.
Titulares de las noticias para el día de hoy. Médicos voluntarios viajan al otro lado del mundo para atender a sirios y libaneses. Universidad Adventista de Jamaica nombra a estudiante de enfermería como muestra de producto 2024. Un milagro por ocurrir. La División del Pacífico Sur recibe regalo de raras Biblias medievales. La experiencia de un cuadripléjico en pro de la recuperación. Y ahora, a las noticias. En detalle, primera noticia. Líbano, Beirut. Médicos voluntarios viajan al otro lado del mundo para atender a sirios y libaneses. Cortesía de la Red Suramericana de Noticias. Antes de las 8 de la mañana, los brasileños de la Asociación de Médicos Adventistas ya estaban listos para enfrentar un día entero de trabajo voluntario en el Medio Oriente. El día laboral recién terminaba al final de la tarde, alrededor de las 6 de la tarde, cuando el grupo regresaba al alojamiento en la ciudad de Mahdal Anhar, ubicada a unos 45 millas de la capital del Líbano, Beirut. El grupo salió desde Sao Paulo, rumbo a Asia, para brindar atención a la salud de sirios y libaneses y regresó a Brasil después de 15 días de trabajo voluntario. Los profesionales de la salud realizaron consultas de forma gratuita a miles de personas. El proyecto AMA, Asociación Médicos Adventistas en Líbano, llevó a 11 voluntarios entre médicos, fisioterapeutas, dentistas, enfermeras y otros profesionales. La Asociación de Médicos Adventistas tuvo el apoyo del proyecto Winners, que significa vencedores. El proyecto liderado por el brasileño Helder Cavalcanti ayuda a niños sirios y libaneses a desarrollar física, emocional e intelectualmente con clases gratuitas de fútbol, costura, computación e idiomas. Helder apoyó al equipo de AMA proporcionando hospedaje y con la logística en Mahdal Anhar, ciudad situada cerca de la frontera con Siria. Los proyectos que recibimos en el Líbano tienen una característica especial. Además de la excelente calidad técnica, demuestran amor por las personas y eso hace toda la diferencia. Como la cantidad de refugiados es mucha, siempre hay personas en necesidad y cada grupo que pasa puede atenderlas directamente. La población del Líbano es de aproximadamente 5.5 millones de habitantes, donde 1.1 millón son sirios que se refugiaron en el Líbano para intentar vivir en el país lejos de la guerra civil que inició en 2011 y aún está en curso. El presidente de AMA, el doctor Fabiano Luz, ha participado de muchas actividades de este tipo en Brasil y el mundo, pero el proyecto en el Líbano fue muy especial. Allí pudimos atender refugiados de guerra, personas sin un hogar definitivo, sin amparo y que pasan por mucho sufrimiento. Poder separar un tiempo para servir al prójimo me hizo sentir parte de la obra que Jesús realizó cuando estuvo aquí en la tierra. Uno de los directores de AMA, el doctor Edson Jara, fue el coordinador del viaje. En menos de un año, él fue al Líbano dos veces y regresó a Brasil muy agradecido por las oportunidades. Una actividad como esta demuestra en la práctica el amor de Dios, el cariño que Él tiene por cada persona. Poder dar orientaciones de salud y atender personas carenciadas es como plantar una semilla del Evangelio, porque surge la oportunidad de abrazar a esas personas, de mirarlas a los ojos, dar una sonrisa y escuchar sus angustias. Eso nos hace desarrollar el amor, el cariño, la amistad y sentir de forma real la presencia de Dios. Las consultas se realizaron en el edificio de la alcaldía de Magdal Anhar y en un puesto de salud cercano a la alcaldía. En ambos lugares, la Asociación de Médicos Adventistas realizó 1,150 consultas, en las que la mayoría de los pacientes fueron musulmanes. De estas consultas, 400 fueron del equipo de enfermería y recepción, 360 consultas médicas, 330 sesiones de fisioterapia y 60 consultas odontológicas. Decidimos llevar dinero para comprar remedios e insumos para los sirios y libaneses. De esa manera no necesitamos cargar las maletas repletas de remedios que incluso con la documentación al día podrían dar problemas en la aduana. El líder del grupo voluntario también cuenta que lograron adquirir $4,600 en remedios, esto es, cerca de 26 mil reales, en una distribuidora local con precios bastante más baratos que en el Brasil. De esa forma, los pacientes pasaban por la consulta y, si era necesario, recibían una receta médica y podían llevarse el medicamento sin costo alguno. Los miembros de AMA regresaban al alojamiento alrededor de las 9:30 de la noche, donde cenaban, hacían el culto y evaluaban los resultados de las experiencias del día para luego dormir. Los voluntarios encontraban algunas dificultades como el cansancio físico, temor por las noticias de ataques de guerra en el sur del Líbano, la barrera del idioma árabe que exigía traductores, pero todas fueron superadas con las nuevas amistades y por la satisfacción de poder ayudar a miles de personas necesitadas. Se prevé que los siguientes viajes de AMA serán a Río Grande do Sul, Amazonia y Guinea-Bissau. Manchester, Mandeville, Jamaica. Universidad Adventista de Jamaica nombra a estudiante de enfermería pionera como muestra de producto 2024, cortesía de noticias de la División Interamericana. En la reciente ceremonia número 101 de graduación de la Universidad Norteña del Caribe, se reconoció a Beverly McPherson como la muestra de producto 2024 de la institución en Mandeville, Jamaica, el 11 de agosto. La Universidad Adventista la celebró por su compromiso y agudeza profesional, que están alineadas con la misión de la universidad de educar a los estudiantes para vidas de servicio en la sociedad, el lugar de trabajo y la iglesia. El título de muestra de producto se da cada año al menos un exalumno que, según la universidad, demuestra la vida, el trabajo profesional y el servicio ejemplares, ideales y típicos de los graduandos de la institución. De niña, Beverly McPherson acompañaba a la prima de su padre, que cumplía tareas como enfermera con algunos de sus pacientes. La joven McPherson estaba embelesada, no solo por el uniforme de enfermera de su parienta, sino también por la atención que ella demostraba al ayudar a sus pacientes. Ella fue una gran influencia en mi decisión de ser enfermera, dijo McPherson. Cuando completé mi educación secundaria, quise ir directamente al programa de enfermería del Hospital Público de Kingston. Sin embargo, mi madre se enteró de esa información y me cambió los planes. Me matriculó en lo que por entonces era el Colegio Terciario de las Indias Occidentales. Ingresó en el programa de enfermería en una de las primeras cohortes de esa institución. Completamos el primer año en el campus y entonces pasamos los siguientes 3 años en el Hospital Andrews Memorial en Kingston, donde realizamos los cursos centrales de enfermería. También visitamos varios otros hospitales como parte del programa. Alcanzó finalmente su sueño, obteniendo un título de grado de bachillerato en ciencias de enfermería de lo que era entonces el Colegio Terciario de las Indias Occidentales, y desde entonces ha sido una dedicada enfermera. Su travesía profesional también ha incluido un enfoque basado en valores que integra el crecimiento espiritual y físico, participa de interacciones sociales y posee una ética laboral robusta y centrada en la misión. He pasado la mayor parte de mis años laborables trabajando en el extranjero, y aunque he logrado tantas cosas, mi primer título del Colegio Terciario de las Indias Occidentales es el más reconocido, no importa dónde vaya. Con una maestría de salud pública en educación de la Universidad de Loma Linda y una maestría en enfermería con énfasis en práctica de enfermería familiar y cuidados ambulatorios, McPherson ha ocupado cargos claves en la atención de la salud y en otras instituciones, y ha prestado servicios como voluntaria durante más de 2 décadas en la misión de Atlanta Montego Bay, ofreciendo atención médica gratuita a comunidades con acceso insuficiente a servicios de salud. Regreso cada año y le devuelvo algo a la comunidad de Montego Bay, siento que es algo bueno ayudar a otros necesitados y tratarlos con equidad a pesar de las circunstancias. Me siento muy honrada en ser nominada como muestra de producto y en ser parte del grupo pionero de enfermeras de esta institución. Belgrado, Serbia. Un milagro por ocurrir. Cortesía de noticias de la División Transeuropea. Casi 1.200 dirigentes de la División Transeuropea de la Iglesia Adventista del Séptimo Día se reunieron la noche del martes 27 de agosto en el Sava Center, en Belgrado, Serbia, para la ceremonia de apertura del 5º Concilio Pastoral Europeo. La División Transeuropea incluye 28 países, islas y territorios de Europa Occidental y Central. Daniel Duda, presidente de la división, Patrick Johnson, director de la Asociación Ministerial de la misma, dieron la bienvenida a la audiencia, oradores e invitados, enfatizando el papel de dicho concilio en la educación continua, conexión y crecimiento de los obreros. Este evento, programado del 27 al 31 de agosto, marca una reunión significativa de pastores, obreros bíblicos, directores de departamentos y sus cónyuges, acompañantes de todo el territorio de la División Transeuropea. El tema del Concilio 2024, Comprometidos con la Misión, refleja la perspectiva del actual plan estratégico de la División: hacer extensivo el amor, hacer discípulos de por vida, multiplicar las comunidades. El programa del concilio, que contenía 50 talleres de trabajo y 11 presentaciones plenarias, se orientó hacia la necesidad apremiante de involucramiento intencional en el desafiante medio del territorio de la División Transeuropea. El presidente de la Asociación General, Ted N.C. Wilson, dirigió un mensaje de apertura vía video pregrabado, reconociendo el desafiante ambiente en la División Transeuropea debido a su altamente secular espíritu europeo de la época. El presidente se inspiró en el pasaje bíblico de Jeremías 32, 26 y 27, juntamente con un mensaje de aliento a los pastores para preservar bajo la orientación divina y ser inspirados. Presentó también delante de ellos un desafío. ¿Hay algo imposible para mí?, dice Dios, Jeremías 32, 27. La División Transeuropea puede ser el lugar apropiado, dijo el pastor Wilson en una oración al final de su corto mensaje, en donde Dios podría transformar este desafío en una realidad nada menos que milagrosa. Fue esta definición de la misión adventista la que señaló Ayrton Coller, secretario de la Asociación General. El secretario Coller puso ante la audiencia un solemne desafío. ¿Cómo podrán 23.4 millones de miembros adventistas alcanzar a 8.2 billones de personas en el planeta? En su presentación, las 5 certezas de la misión, y citando a Mateo 24:14, el secretario enfatizó las cinco realidades primordiales que deben inspirar a cada uno en la misión. Número uno, la segunda venida de Jesús. Número dos, la inevitabilidad del fin. Número tres, la naturaleza global de la misión. Número cuatro, la certeza de la misión. Y la número cinco, la naturaleza milagrosa de la misión. Como paso práctico para el cumplimiento de la misión, el secretario Kohler mencionó una nueva iniciativa de la Asociación General: reenfoque de la misión. Un estratégico enfoque al enviar un 70% de todos los misioneros oficiales al frente mismo de la labor y convertirse en partes de las comunidades. Sé parte de este milagro, dijo el secretario Kohler, al invitar a los participantes a experimentar esta idea de misión en su vida. La División del Pacífico Sur recibe regalos de raras Biblias medievales, cortesía de la revista Adventist Record. La División del Pacífico Sur de la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha recibido el obsequio de una invaluable colección de Biblias históricas y raras, algunas de las cuales de los siglos 14 y 15. Las Biblias, cuidadosamente seleccionadas y conservadas durante décadas por el pastor polaco Henryk Patriarcha, sirven actualmente tanto como un recurso espiritual como tesoro histórico del Pacífico Sur, dijeron los directivos de la iglesia. La jornada del pastor Patriarcha como coleccionista comenzó hace más de 50 años atrás, con pequeños hallazgos en áticos polacos y librerías anticuarias, expandiéndose eventualmente hasta incluir raras ediciones de todo Europa. A pesar de enfrentar desafíos financieros, su dedicación nunca vaciló. Vestí zapatos agujereados y pantalones rasgados, pero siempre tuve dinero para comprar una Biblia. No coleccionaba Biblia simplemente por su propio interés. Él deseaba compartir su importancia con otros. Su primera pequeña exhibición, llevada a cabo en 1982 en Podkowa, Lesna, en el Seminario Teológico Adventista Polaco, estaba dirigido a la atención de los estudiantes de teología. Sin embargo, el hecho atrajo atención inesperada cuando un sacerdote local trajo un grupo de jóvenes a ver las Biblias. El pastor Patriarcha se sintió animado por el interés y entusiasmo hacia la colección. La Biblia fue y es un imán, dijo él. Las Biblias me abrieron el camino para no solamente montar interesantes exhibiciones relacionadas con la Biblia, sino también para conducir conversaciones sobre tópicos religiosos. Con el tiempo, dichas exhibiciones se extendieron por toda Europa, tanto en iglesias como en clubes, bibliotecas y museos, llegando hasta miles de personas. Ellas proveyeron oportunidades para interesar a las personas con la historia y la confiabilidad de la Biblia. A partir de los informes que recibo, sé que muchos visitantes llegaron a interesarse en la verdad y se unieron a la Iglesia Adventista. Yo mismo bauticé a dos personas que llegaron a familiarizarse con la verdad bíblica a través de una exhibición de las Biblias. Al paso del tiempo, el pastor Patriarcha comenzó a considerar el futuro de la colección. Sabía que en Europa había muchos museos y bibliotecas de la Biblia, pero en Australia ofrecía pocas oportunidades para que las personas experimentaran este tipo de historia bíblica. En 2019, parte de la colección fue enviada a Australia para ser presentada en una serie de evangelización conducida por John Bradshaw y Eric Flickinger en Victoria. Ese mismo año, el pastor Patriarcha viajó a Australia para orientar a los dirigentes locales Roman Chalupka y Louis Bermúdez en cuanto a cómo conducir exhibiciones bíblicas. Los mencionados dirigentes Chalupka y Bermúdez llevaron a cabo alrededor de 100 exhibiciones de la Biblia por toda Victoria y Nueva Gales del Sur. La visión del pastor patriarca con respecto a la colección es muy clara. Mi deseo es que las Biblias, coleccionadas con gran esfuerzo, animen a las personas que las ven a llegar a interesarse en la Biblia, no solamente como un libro y su historia, sino también interesarse en ella como la palabra de Dios. El resto de la colección ha llegado ya a Australia y consta de más de 200 Biblias juntamente con rollos y sellos. Es sumamente emocionante para la división recibir esta asombrosa colección de Biblias, dijo Darius Jankiewicz, secretario ministerial de la División Pacífico Sur. Esperamos usarlas también para propósitos de evangelización y eventualmente exhibirlas en un museo edificado con ese propósito. Loma Linda, California, Estados Unidos. La experiencia de un cuadripléjico en pro de la recuperación de la cadera fusionada y su cirugía. Cortesía de Noticias de la Unión, de la Universidad de Loma Linda, debo decir. Cuando una lesión en la construcción dejó cuadripléjico a Paul Wilson, no permitió que su afección definiera su futuro. En 1989, a los 32 años, Wilson descubrió que no podía usar sus piernas y que solo tenía un uso mínimo de sus brazos. Se secó las lágrimas y se volvió a las palabras de su entrenador de atletismo por ayuda. Juzga a una persona por cómo responde a un desafío. Es posible darse por vencido y caerse al costado del camino, o alzarse para estar a la altura del desafío y edificar una vida mejor con lo que se tiene. En los siguientes 34 años, Wilson hizo simplemente eso. Obtuvo múltiples títulos universitarios, comenzó y administró varios negocios y se convirtió en un defensor de accesos públicos para los discapacitados. Viajó por el mundo, apoyó a su familia y logró mucho más. Aunque su travesía estuvo acompañada de luchas, lo que incluyó dos cirugías en el hospital de la Universidad de Loma Linda para corregir la osificación heterotópica, una afección que a menudo afecta a los que sufren de cuadriplegia, llevando a un crecimiento anormal de los huesos y tejidos, Wilson ha logrado tener una vida de gran impacto. Después de que un soporte del techo cayó sobre Wilson durante una inspección de construcción de rutina, él cayó al piso dislocándose el cuello. Los médicos le dieron un 20% de posibilidades de sobrevivir. En las semanas posteriores al accidente, Wilson sufrió el colapso de un pulmón, sufrió neumonía y 6 semanas en un respirador artificial. Para cuando fue transferido al centro de rehabilitación, se había dado cuenta de cuál era su verdadero estado, despertando en él la determinación de mejorar todo lo que le fuera posible. Trabajé duro en cada tarea. Tuve que reaprender todo, desde cepillarme los dientes hasta levantar algo tan pequeño como una esponja. Cuando me daban un ejercicio y me decían que lo hiciera 10 veces, yo lo hacía 20. Si me decían 15 veces, lo hacía 30. La ética laboral de Wilson y su tenacidad en busca de la excelencia comenzó años antes de su permanencia en rehabilitación. Como atleta natural, Wilson fue un All-Star, un todo estrellas en atletismo y básquetbol, alcanzando numerosos logros tales como el campeón del estado de California en el salto a lo largo, segundo en el país en un encuentro nacional de atletismo y hasta fue exaltado al Salón de la Fama de los Deportes en la Universidad de Idaho State en básquetbol y atletismo. Fue esta determinación atlética lo que lo ayudó a destacarse durante los 9 meses que pasó en rehabilitación, en los que su trabajo duro fue recompensado con una beca médica para cubrir 7 meses de atención hospitalaria. Casi un año después de su lesión, Wilson se encontró viendo al mundo desde una nueva perspectiva. Cuando dejé la rehabilitación, no tenía idea qué podía hacer de su vida alguien con mi tipo de lesión. Por ello, decidí volver a estudiar. Unos años después, Wilson completó su título de bachillerato en finanzas en la Universidad de Idaho State. En los siguientes 25 años continuó sus estudios en diversas instituciones de educación superior, obteniendo numerosos títulos, incluido un título como asociado en economía política y una maestría en administración de empresas, graduándose con honores. La osificación heterotópica había desarrollado tanto que su cadera se había fusionado hasta que llegó a un punto en el que difícilmente se podía sentar en la silla de ruedas y varios medios se mostraban reacios a llevar a cabo la cirugía, cuando como razón la severidad de sus radiografías. Pero a pesar de ello, en 2009, Wilson fue sometido a su primera cirugía con el cirujano ortopédico Thomas Donaldson. Y me recuerda al doctor Donaldson, quien estuvo aquí en el Hospital Bellavista durante muchos años como médico misionero, y seguramente que este es su hijo Tom. La cirugía corrió con éxito la cadera de Wilson, permitiéndole sentarse derecho en su silla de ruedas otra vez y liberándolo del dolor diario e insoportable que había soportado por tanto tiempo. También logró seguir trabajando en la compañía de construcción que había comenzado después de graduarse, completando proyectos cruciales. Supervisaba trabajos de obras públicas como la instalación de elevadores, la construcción de rampas para discapacitados, creando los carteles indicadores y colocando puertas automáticas, junto con muchos otros proyectos al acceso de los que usan sillas de ruedas. Sin embargo, la condición fue creciendo lentamente una vez más, moviendo una vez sus rodillas hacia un lado y causándole mucho dolor. Iba a los encuentros deportivos de los Dodgers, de Los Ángeles, los Lakers y aún al festival de jazz de Newport Beach, pero empapado de sudor por el dolor. Mi cadera estaba en tan mal estado que me doblaba todo el cuerpo hacia la derecha y uno de mis pies se me escapaba del estribo de la silla de ruedas. Wilson soportó una progresión gradual de la osificación antes de pasar por otra cirugía con el doctor Donaldson en 2019, lo que una vez más resolvió la cuestión. Aunque una cirugía en el caso de la osificación heterotópica no resuelve la cuadriplegia, puede restaurar la libertad de movimiento y mejorar la calidad de vida del paciente, dijo el doctor Donaldson. Ahora, 5 años después, Wilson sigue libre de la osificación y sus rodillas están alineadas derechas, ya sin dolor. He estado en mi silla de ruedas por más de 35 años. Aunque no me siento feliz de sufrir esa lesión a la médula espinal, nunca permití que me hiciera ir más lento. De hecho, aceleré.
Revista Noticiosa Adventista es una producción de Eduardo Villanueva. Estaremos con ustedes la próxima semana. Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.